muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los medios locales y de la región que nos están visitando. Para nosotros es un honor estar hoy siendo acompañado por el jefe de gabinete de nuestro gobierno nacional, el doctor Aníbal Fernández, además nuestro candidato a gobernador del Frente para la Victoria. Es un orgullo y un honor poder tenerlo aquí y poder contarle todas las cosas que estamos haciendo aquí en nuestra ciudad, aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires. Todos los proyectos que hemos podido concretar en estos tan solo 3 años y medio y fundamentalmente contarle los proyectos que tenemos en marcha y que juntos vamos a terminar cuando él sea gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros tantos sueños que tenemos para el desarrollo de nuestra ciudad. Hablamos de desarrollo local, hablamos de industrialización de la ruralidad, hablamos de nuestro parque industrial, hablamos de Bolívar como una ciudad educativa que no solamente sea una posibilidad de arraigo para nuestros jóvenes, sino también una posibilidad de estudio para los jóvenes que viven en ciudades de alrededor, de la construcción del Centro Regional Universitario, la carrera de Ingeniería y de otras tantas cosas más. Hablamos de la inversión en infraestructura que por decisión de nuestra Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hoy está recibiendo nuestra ciudad, inversiones que son históricas y que trascienden absolutamente a nuestras personas y a nuestros gobiernos, que tienen que ver con los próximos 100 años, como la línea de energía de 132, que vamos a tener la misma oferta energética que tiene hoy la ciudad de Olavarría, y que hasta hoy teníamos 2 líneas de 33, y que nos va a permitir realmente poder hablar en concreto de desarrollo, de crecimiento económico, de apoyo a nuestros productores y a nuestros pequeños y medianos empresarios. Así que, y tenemos otras muchas cosas por hablar, hace un rato acaba de llegar, vamos a estar visitando la planta de reciclado, vamos a estar conversando con pequeños, medianos productores, con industriales, así que bueno, nos queda una jornada por delante, va a ser noche aquí también, Aníbal, así que vamos a comer también un asado, así que bueno, estamos realmente muy contentos de poder estando dándole la bienvenida.
¿Cuáles son los reclamos o lo que le dice la gente al recorrer la provincia? ¿Qué es lo que esperan de usted si es que llega a ser?
Usted sabe que no hay reclamos, es una ventaja. Yo me suele preguntar a sus colegas y la verdad que lo siento como una felicidad que no haya reclamos. ¿Qué significa? Que la gente no tiene cosas por reclamar, millones seguramente debe tener por reclamar de todos los ámbitos jurisdiccionales, pero la realidad pasa por otro lugar. Yo primero le cuento un poquitito qué es lo que yo quiero hacer y hacia dónde dirijo cuando arrancamos, cuando tomé la decisión, porque era muy difícil. Yo le había planteado a Julián Domínguez que me había venido a hablar a mí si yo lo acompañaba, le dije que por supuesto que lo acompañaba, no tenía vocación de participar de la provincia. Un grupo de intendentes vino a verme y a mostrarme la encuesta, como diciendo, metete, los números nos dan, nos perjudica que no esté, qué sé yo. Hice unas mediciones, me tomé como 15 días, 20 días, que es una cosa por el estilo, y después fui a la presidenta por un trabajo un sábado a la tarde, y después le pedí hablar de un tema personal, y digo, mirá, está pasando esto que yo no pensaba, no lo había previsto, nunca me lo medí, ni lo seguí, ni me dediqué. Pero si esto sirve, participo, ¿qué crees que haga? Si me decís que no, me quedo en mi casa y sigo trabajando como hasta ahora. Si me decís que sí, me pongo a trabajar. No, vamos, tenemos que encontrar otras alternativas que sean las que puedan participar. Y esto hice, me puse a trabajar con una visión muy particular a la mía, respecto a distintas a las que tenían los compañeros que competían con nosotros, y cada uno por su camino iba avanzando en el tema. Bueno, la pelea, después del lonjazo que me pegaron una semana antes, seguí creyendo en lo que venía haciendo desde el primer momento. No me iban a sacar de la cancha con una basura como la que inventaron, y dimos la pelea y acá estamos. Entonces, cuando presentamos, antes de que empezara todo esto, me parecía que no podíamos hablar de un discurso solo de la política, que había que hablar de la carne y hueso, porque todos los intendentes, que eran muchos los que habían ido, tenían que volverse al pueblo sabiendo qué pensaba yo de lo que estaba pasando. Toque seguridad, salud, educación, producción industrial, producción agropecuaria. Estos 5 temas mínimos que tienen que enmarcar lo que está pasando. Yo les cuento por lo menos la seguridad, después si les interesa otra cosa seguimos con otro tema, pero cuando, siendo ministro del Interior, un día me llamó Néstor Kirchner con severos problemas que teníamos con la seguridad, me dice, mira, te tenés que hacer cargo, o vos o yo. nah, vos no, le digo, el presidente no va a hacerse cargo de la seguridad. Yo me hago cargo de la seguridad, lo quiero hacer. Teníamos Policía Federal, Prefectura, que en líneas generales funcionaban bien, Gendarmería, que funcionaba muy mal en esas condiciones, había que ponerla en pie de vuelta, la pusimos en pie, es esta Gendarmería que hoy cualquier problema todo el mundo dice que venga la Gendarmería, ya no es más la que yo encontré en aquel momento, y creamos una fuerza que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 5 años lo tuvimos, 20 de agosto del 2004 al 8 de julio del 2009. Y me fui sin llevarme un solo muerto, un solo herido colgado del hombro. Algún derecho tengo a decir lo que digo. Nos pusimos a funcionar, recuperamos buena parte del personal que se había dejado el crecimiento vegetativo, le pusimos mucha logística y le pusimos inteligencia criminal. El único gobierno, o los únicos gobiernos que detuvieron cabezas de narcotráfico fueron el de Néstor y el de Cristina. Nunca en la Argentina se detuvieron bandas de narcos que no sean los gobiernos de Néstor y de Cristina. Sí, funcionó en ese momento. Y había, la provincia tendría unos 45 o 50 mil hombres y mujeres. Y va a terminar la gestión de Scioli con 95 mil. Yo esa fuerza la agarro como está. Le falta capacitarla, la vamos a capacitar. Le falta más logística, tiene mucha, le vamos a dar más logística y más inteligencia criminal, y estoy convencido que en un tiempo vista estoy en condiciones de garantizarle a los bonaerenses la seguridad. Lo estoy convencido, lo he hecho, lo sé hacer, yo sé de qué hablo. Entonces era un tema que no lo quiero dejar como bueno, nos olvidamos, ¿qué pasa ahora? Se lo cuento, no, es el primero, pongámoslo arriba de la mesa que yo quiero hablar de ese tema, quiero que lo sepan, que sepan lo que yo pienso. Bueno, por lo menos uno de los cinco se lo desarrollé en líneas generales.
¿Es posible sumar a las Fuerzas Armadas también?
Para... No. Hoy la ley 24.059 de Seguridad Interior lo impide, lisa y llanamente. Con algún trabajo se podría hacer alguna tarea en las fronteras, una cosa por el estilo, pero nunca en el interior de la provincia. Si lo impide, la historia de los argentinos hizo que saliera esa ley de Seguridad Interior que impidiera que las Fuerzas Armadas participaran en la seguridad específicamente. Por esa razón... No es tan taxativa, tan contundente respecto de esa posición.
¿Y qué piensa de la posición que sostiene, el sector de la posición que sostiene del hogar, esa ley para incorporar a la seguridad?
Mi visión no es tan fácil en eso. Yo no la metería dentro ni por casualidad. Si el tema es discutir fronteras, no sería malo. Habría que mirar el proyecto para saber de qué hablamos, pero así en el aire es mucho, es un gran manoseo que no se puede definir exactamente a qué se va. A ver, tenemos Gendarmería, que es lo que maneja nuestras fronteras. Si usted se fija en Estados Unidos, con México tiene 3.152 kilómetros. Texas, Nuevo México, Arizona, California. Nosotros tenemos en la Argentina, en la frontera con Chile, 5.256 kilómetros. Con Bolivia, 752. Con Paraguay, 1.737. Con Brasil, 1.132. Y con Uruguay, 493. 9.370 kilómetros. ¿Usted cree que si Estados Unidos no puede parar el movimiento que tiene narcotráfico con un tercio de la frontera, la vamos a poder parar nosotros? No es por esa vía, la vía es la inteligencia criminal. Hay otro genio que apareció de nuestros candidatos a presidente, que no es el nuestro, por supuesto, que dice, vayamos a la ley del derribo. El 6 de marzo del 87, el gobierno del doctor Alfonsín, se saca una ley, la 23.399, que habla específicamente de adherir la Argentina a los sistemas de prevención en cuanto a la invasión del cielo de soberano por lo que dicta la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil. Quiere decir que usted no podía hacer nunca eso. ¿Hubo algún caso en Sudamérica que funcionó? Sí, uno en Perú. Lo que la CIA, no la DEA, la CIA lo organizó. Se llamaba Air Bridge Denial, se llamaba el proyecto ese. Ese proyecto funcionó 2 años, a los 2 años tiraron abajo un avión con 5 pastores, mataron a 2 y quedaron 3 hechos bolsa, y se paró ese tema. Intentaron hacerlo después en Colombia, y lo hizo por su propia cuenta Honduras, a quien le cortaron el chorro el Comando Sur en forma inmediata. No funciona eso, porque esto pasa por la inteligencia criminal. Usted tiene que seguirlo por donde está, detectarlo, chuparle la de comunicación y saber cuándo baja y manotearlo. Así lo hemos hecho durante muchas veces. Usted no puede tirarle como le pasó a los pastores, que la radio no funcionaba y porque no contestaba, le encajaron un bombazo y de esa manera mataron sin posibilidades del derecho a la defensa. Eso es lo que nosotros no haríamos. Le digo, más que eso es la frontera. Si la frontera se tiene que discutir, la discusión, o llevar a la discusión, a la protección con las Fuerzas Armadas, no me asusta, no para nada.
¿La infraestructura vial está dentro de esos 5 grandes temas?
Bueno, les sigo contando entonces. Detrás de eso viene lo que nosotros hablamos del tema de la producción. Cuando hablamos en producción agropecuaria, que es la que más muestra este tipo de situaciones, yo decía cinco temas estructurales, cinco. Un programa madre, digamos, de rutas y de caminos rurales. Un programa de la misma característica de conectividad rural. Un programa de electrificación rural. La vuelta al tren, que baja prácticamente entre 75 y 80% en costo del flete, para sacar nuestra producción por tren. Y un plan maestro de cuencas. Cuando dije el plan maestro de cuencas, muchos ni lo prestaron atención a que uno refería. Después, cuando el clima nos lleva a esa situación incómoda, nos empezamos a dar cuenta de que estamos hablando cuando hablamos plan de cuencas. En el plan de cuenca nosotros tenemos que ponernos a la vista de lo que está sucediendo, porque la realidad del mundo, ha calentado un grado y un punto 3, un grado punto 4, y esa situación es una situación complicada. Hace poquito fui a un programa de televisión y me decía la periodista, cuénteme cómo es el tema de la energía. No me venga con el tema del calentamiento global, esa zaraza. Yo dije, no lo tomes a mal, pero el problema es severo. Los presidentes del mundo están preocupados en ese problema severo donde ponemos riesgo nuestra agricultura con un calentamiento de 4 o 5 décimas más que lo que está pasando en ese mundo. Y eso nos va a dar situaciones indeseables como la de potentes lluvias en 3 o 4 días. Te comas que si 300, como pasó en el Salto, 400 milímetros en 3 días. ¿Dónde lo sacaron 400 milímetros en 3 días? Veníamos recién de visitar una obra que la provincia viene haciendo y que yo vengo monitoreando, que es la Isidora en Azul, que lo que es la aguas abajo del Arroyo Azul, llegó a un punto donde le arman el terraplén y el terraplén lo desvía a un bajo. Ese bajo lo que va a permitir es llenarse para que vos, con una sección que se puede calcular en forma hidráulica, vaya saliendo solamente lo que va a la sección y no te perjudique los pluviales de la ciudad. Que sí, que te saque todo. Mientras que va lloviendo, va creciendo. Cuando eso deja de llover o deja de venir el agua de aguas abajo del arroyo, ese lugar deja de crecer y sí empieza a bajar, porque sigue, nunca deja de sacar el agua permanentemente hasta que lo agote. Lo mismo va a pasar con el arroyo Videla, que lo tenemos que pensar de la misma manera. Bueno, el secreto de esto es ir trabajando en lo que no... Antes se decían reservorios, y el reservorio termina siendo una nueva laguna que nadie quiere. Le tiene miedo por los pibes, le tiene miedo por un montón de razones. Nosotros insistimos que son áreas de retención temporal. Retienen temporalmente el agua. En cuanto se perdió la condición climática que lo perjudica, automáticamente empieza a bajar y se pierde. Y recuperamos ese espacio, por eso no se compra como antes se hacía, sino que se expropia, sino que se paga un usufructo, una servidumbre de paso, el campo vuelve a producir. No tiene ninguna complicación de esa característica. Entonces, eso es lo que estamos intentando poner como propuesta. Nuestro plan de cuenca tiene que mirar ese punto. Pero vos me preguntás específicamente de las rutas. Es fundamental. Nuestro estado de muchas de las rutas es muy malo. Y a eso hay que poner por delante. Ejemplo, la ruta 3. Un ejemplo bien gráfico que viene de Buenos Aires, pasa por el medio de casi hace una comba hacia el centro y está yendo hacia el sur. Lo mismo pasa con la 33, de Rosario a Bahía Blanca. Nosotros tenemos que armar todo un esquema que nos permita sacar la producción de la mejor manera. Entonces, todo el esquema ese tiene que estar en el plan maestro de rutas y caminos rurales, que tiene que estar bien definido, bien obtenido, con alguna idea que vamos a ir presentando en el medio. La idea... Te termino un segundo. La idea es que nosotros, al terminar este mes o los primeros días del mes siguiente, vamos a presentar los únicos funcionarios que van a conocer de antemano, que es el Ministerio de Asuntos Agrarios, digamos. Lo vamos a hacer una reunión en algún lugar del centro de la provincia, no en Buenos Aires, en algún distrito del interior, con el periodismo especializado, que conozca la cosa y que sepa quiénes son los que van a estar al frente de cada una de las disciplinas. Yo quiero que sepan a dónde voy yo, porque ustedes van a ver caras que las conocen, que saben quiénes son y que, por sobre todo, nunca se mandaron macana. Entonces, es decir, estos son los tipos que van a conducir esa política que tiene que tener cara de campo, olor a campo, pensar en el campo, definir políticas agropecuarias bien claras y defenderse cuando tenga su propia política agropecuaria en todo sentido bien definida, de cualquiera de las políticas que se quieran llevar a la práctica, porque todo está lindo en tanto y en cuanto no me perjudiques. Tenemos una cuenca lechera que es el 25% de la totalidad de la cuenca, hoy estamos pasando por una situación incómoda. A nosotros nos hubiera gustado, si uno hubiera sido gobernador en este momento, a lo mejor incentivar el trabajo con el chacarero, meter todos los tambos nuestros al acopio de leche de 25 entera y esperarlo. Para eso financiarlos. Entonces vos los financiás, lo esperás y después, cuando mejora la condición del mercado, colocas tu producto y me pagas lo que me tenés que pagar y te quedas con la diferencia para que el chacarero no le rompas el bolsillo, ¿se entiende?
¿Qué pasa con el tema de la cuenca de Salado? Que el plan maestro, el famoso plan maestro, en el cual hay varias partes que todavía no se han realizado.
Dos. ¿Se van a poder realizar? Las dos primeras están realizadas. La tercera ya comenzó, pero no está terminada, y la cuarta todavía no comenzó. Pero eso va a resolver una buena parte de los temas, pero no va a resolver todos los temas, porque todo lo que es la traza tiene complicaciones de toda característica. General Arenales, Junín, Bragado, Chacabuco, Alberti, Chivilcoy, 25 de Mayo, Navarro, Roque Pérez, déjame que me ubique.
Lincoln.
No. Antes General Belgrano tenemos Monte, General Belgrano, General Paz, Pila, Chascomús, Lezama, Castelli. Lo tenés dividido en tres partes. Uno, lo que es el noroeste, son 14 distritos. Uno, que son las encadenadas, 7 distritos. Y 35, que es lo que se conoce como Villamanca, Las Flores, que es la parte de complicación del día de hoy. Nosotros, aparte de esa obra, tenemos que pensarla. Tenemos el desarrollo trabajado ya, por lo menos en bosquejos importantes, en temas de la polderización. ¿Qué es la polderización? Hay que ver lo que hacen los Países Bajos. Los Países Bajos se llaman Países Bajos porque son Países Bajos, están abajo de la costa. ¿Y cómo se organizaron? Y hace muchos años se organizaron polderizando la ciudad. Una vez que la polderizaste, la ciudad no tiene más complicaciones de nada. Los niveles pueden hacer lo que quieran, que adentro de la ciudad no van a entrar. Esto es lo que tenemos que programar en muchos de los lugares de la traza. En muchos de esos lugares tenemos que pensarlo de esa manera. No solamente con las cuatro etapas, quiero decir. No va a resolver el tema las cuatro etapas. Va a haber que utilizar en algunos de esos lugares, porque cuando vos tenés lluvias copiosas, aguas arriba, te va a generar ese tipo de complicaciones, porque viene con una velocidad importante y se te va a meter en el pueblo.
En toda esta cuestión vinculada a infraestructura, no podemos olvidar el tema económico. Y la provincia de Buenos Aires da la sensación que a lo largo de los últimos, o de varios años, ha tenido una especie de financiamiento, en buena parte producto de una ley de participación federal, que creo que la gran mayoría coincide en que habría que modificar. De todas maneras, eso es.
Que no se puede modificar.
Sabemos que no es fácil.
Que no se puede.
No, claro. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se resuelve el financiamiento de la provincia, bueno, o qué tiene usted pensado?
¿Por qué digo que no se puede modificar la ley de coparticipación? Porque la modificación del 94, en la cláusula transitoria sexta, dice que dos años después, en el año 1996, tendría que haberse modificado esa ley de coparticipación. Vamos a entrar al 2006, ya pasaron 20 años y no se puede modificar. ¿Por qué? Porque es una ley convenio, tienen que firmar 25 actores, las 23 provincias, la ciudad autónoma y el gobierno federal. En el gobierno de Néstor Kirchner, siendo yo ministro del Interior, lo quisimos hacer. No logramos en aquel momento que firmaran cuatro provincias: San Luis, Neuquén, Salta, Provincia de Buenos Aires.
¿Pero cómo resuelve la provincia?
Déjeme, usted me pregunta por la coparticipación, quiero contarle por qué no por la coparticipación. No. El camino es por otra vía, y el primer camino que nosotros tenemos que estudiar el día que asumamos es redefinir la deuda de la provincia. Tiene un vencimiento importante en el 2017, y hay que pergeñar toda una estrategia que permite estirar los plazos para que no nos impacte en el mismo momento. Con ese tema concluido, la provincia tiene muy buen prestigio en el mundo, ¿no?, respecto de su colocación de bonos, darse un armado para poder colocar lo que sea necesario y poder financiarlo. La Ruta 6 se financió con bonos, muy bien financiado estuvo eso.
¿Qué pasa con el fondo de reparación histórico de Corporal Urales?
Yo no, de eso mucho no hablo, porque yo no lo he hablado con Scioli. Hablé de otras cosas que ya nos hemos puesto de acuerdo, de que lo que yo creo que se puede hacer, y él está de acuerdo, pero de ese tema no hemos hablado. La verdad que ese fondo, que hoy son 600 millones de pesos, debieran ser, si volviéramos al viejo concepto del 10% de impuesto a la ganancia, son 25 mil millones de pesos. La verdad, no he hablado con él ese tema, y me parece que es un tema para sentarse el 11 de diciembre a plantearlo, porque si usted toma de punta a punta, censo contra censo, se va a encontrar que el conurbano solo creció el 3%. Entonces, hay una transferencia de las provincias a el conurbano que hay que entenderlo. Bueno, veamos cómo lo compensamos, que es la mejor forma de hacerlo, aunque no tengamos la coparticipación, como dice el señor.
Gobernador, ¿sí?
bonaerenses,
¿cómo?
Los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires que pasan a tener paritarias,
sí.
Y muchos municipios están por debajo del mínimo vital y móvil de 6.060 pesos en el básico, que es lo que prevé la ley. ¿Cómo va a ayudar a los municipios que están en peores condiciones para poder afrontar eso,
bueno,
a la provincia?
En primer lugar hay que hablar de varias cosas. Cuando se habla de paritaria, hay que hablar, yo he hablado con el sindicato en esto bastante importante, hay que hacer una cosa en forma gradual. Si no, vamos al diablo, porque querés sacarle agua a las piedras, es imposible. Con lo cual, en primer lugar hay que redefinir qué es la tarea municipal, en segundo lugar hay que redefinir las capacidades que tienen los municipios para meter personal. Hay lugares donde se le va la mano y después los dolores de cabeza son los que son grandes. Sobre todo comienza esto que dice usted, tenemos sueldos muy chiquititos, que como son muy chiquititos trabajan poco, no trabajan, o con las complicaciones, es lo que todos conocemos. Yo fui intendente también, así que cuando me fui dejé una cantidad adecuada de personal, que yo podría haber hecho al revés. Como muchos se toman la venganza y se van y te llenan el municipio de gente, yo lo dejé, lo tomé con 6.000 y me lo dejé con 4.174. Sé lo que estoy hablando. Va a haber que hablar de ese tema en algún momento con los intendentes.
¿Habló de un fondo compensador para ese tema?
¿De qué?
¿Que si hoy habló de un fondo compensador?
No, hay que estudiarlo. Yo no, si tengo que decir hoy, no lo sé. Ni me preocupa mucho tampoco. Pero cuando llegue el momento va a haber que sentarse. Entonces vamos a tener que encontrar un tema que uno puede hacer equilibrios, pero el mejor equilibrio es cuando le responden del otro lado de la misma manera. La seriedad del manejo en términos de los términos municipales hace de la seriedad que uno pueda llevar a la hora de tomar ese tipo de decisiones.
La pregunta que me quedó hoy, ¿privatizaría las rutas para que...?
No, en la medida que se pueda, no. Si es necesario, en las autovías, la 3 es un caso patente. Yo me acuerdo, hace muchos años fui a verlo a Pinti a un programa, a una obra que se llamaba Salsa Criolla, creo que la reedito ahora. Pues. Hacía un monólogo donde decía cosas muy duras y en una cosa que parecía risueña, pero que el tipo decía una cosa que es perfectamente utilizable acá. Decía, a la ruta 14 le dicen la ruta de la muerte. No es la ruta de la muerte, es angosta, decía. Y acá pasa lo mismo, es decir, son rutas pensadas para 100 y pico años atrás, no para ahora. El error lo cometemos cuando no tomamos decisiones de fondo. Si en eso, para financiarlo, existe la posibilidad de hacerlo por peaje, no lo descartaría. No me parece que sea una política errada, que no haya dado resultado. No lo descartaría, pero todavía no lo pensamos. No. Que nosotros tenemos que atacar ese tema y resolverlo, no tenga duda. Eso es lo único que le puedo garantizar.
El tema del municipio es que no puede
y sin más presión tributaria. Esto yo le pido a todos los periodistas que lo repitan tantas veces como sea posible. Imperioso que los industriales y los chacareros sepan que no va a haber más presión tributaria que la que existe hoy. No. Pues esto ya es un compromiso formal que uno quiere asumir.
El tema de la reactivación ferroviaria precisamente apuntaría también a poder descomprimir todo lo que tiene
a sacar la producción.
No solamente con cargas, sino también con personas.
Sí, claro, por supuesto, pero lo de la persona va de suyo, pero quiero decir, en cualquier lugar del mundo la vía se utiliza todo el día, no se deja que la vía, no hay tiempos muertos de la vía. Nosotros, si en la medida que lo desarrollemos en conjunto con el Estado Nacional, una buena red de trenes, permite un montón de cosas, porque uno pues puede volver hasta en determinado nivel de producción, entrar hasta el tren a la empresa y cargar adentro de la empresa el tren, no sería el primer caso. Uno tiene que prepararse para cosas más modernas, quizás el lugar más fácil de comprender eso es el anillo de Rotterdam en los Países Bajos, precisamente, que se hace un trabajo fenomenal vendiendo la hora. Tengo que salir con soja, listo, sale 4:25 de la mañana de su lugar, chau, listo, le pone tanta velocidad en tanto tiempo, y usted sale, pero 20 minutos después sale otro convoy atrás suyo con otra cosa, y hay 20 minutos otro convoy con otra cosa, y todo el mundo va usando el tiempo, se explota al máximo. Nosotros debiéramos llevarlo a ese extremo. Entre esas explotaciones, una de ellas es la que va con pasajeros, que no hay que minimizarla, digo, pero la importancia de fondo es que bajamos el costo del flete el 80%, 75%.
Para las vías que están muertas o que han desaparecido, como por ejemplo el Belgrano, que venía...
Hay que trabajarlo para poner... Hay que trabajarlo... Sí, claro. Y es que la mayoría... Perdón, les lo cuento al revés. La mayoría de las vías que no están muertas, que están vivas, va a haber que hacerlas de nuevo, porque la mayoría tiene los durmientes en pésimas condiciones, y ya el durmiente de quebracho no es lo mismo que era en algún momento, ya no se dejan división entre los rieles, sino que ya se suelda para que tenga otro tipo de velocidad y otro tipo de funcionamiento. Para eso tiene que tener ya durmientes de concreto, que son los que permiten soportar las vibraciones, las soporta el durmiente y no se las lleva el tren, y permiten más velocidad y otro tipo de hechos que hagan que la optimización del producto que nosotros queremos tener sea la máxima.
¿Ministro, va a seguir apoyando a la industria como generadora de empleo en la provincia? ¿O?
Mire, con lo que le acabo de decir recién a su colega, el tema de que no va a haber más presión tributaria, lo que estoy diciendo en buen romance es que la plata hay que sacarla de otro lugar. Entonces, si hay que sacarla de otro lugar, es que porque tenemos que sacar de más generación de riqueza, el campo es un ejemplo, por eso hago tanto hincapié en este tema, con un montón de cosas. Varios grandes productores vacunos en nuestra provincia están trocando hacia el porcino. Es una, no hay que perderlo de vista. Yo vengo hablando con algunos de los productores grandes, hablaba el otro día con uno, tiene 7.500 madres ya, preparándose para un nivel de producción muy óptimo, que nos podría dar en unos años el autoabastecimiento, y yo creo que en la cadena alimenticia lo que habría que hacerle perder para que se quede con el cerdo es a la carne vacuna, que tenemos mucho más mercado para discutirlo. Por eso hablo de la necesidad de que este Ministerio de Asuntos Agrarios sea una cosa grandote, bien puesta, que discuta o que se plante con el chacarero, hablar de producción, a ver cómo le ayudo, que el SIC, que pertenece a la provincia, que es nuestra cabeza pensante, se ponga al pensar en genética vegetal, y que también tengamos una capacidad para caminar con los chacareros mercados del mundo para colocar los productos nuestros. A veces se intenta. Uno tiene que competir a veces con gente que no sabe ni qué es la provincia de Buenos Aires. Están en la capital y para ir a Avellaneda ponen el GPS. A veces te dicen, no, yo no me refiero a nadie, eso lo dijo usted. Dicen que una vez en Praga llega un señor todo ensangrentado a la comisaría y le dice al tipo, mire, un soldado estadounidense me agarró a trompadas, mire cómo me dejó. Uy, dice, a ver, pues descríbamelo. Es un hombre muy alto, un tapado gris, con un gorro de piel. Es un soldado ruso, eso lo dice usted. Yo no lo dije, lo dijo usted. Yo no lo dije. Ahora lo mismo. No, pero espere que le termine. Cuando a veces habla de los que quieren opinar de este tema, no sé ni de qué estamos hablando. Me sacó
del... Estamos hablando de la generadora de empleo.
Bueno,
estaba diciendo de las madres. Que...
Bueno, el tema que nosotros tenemos que tomar con el tema de nuestra industria es que a veces se dice que el campo necesita un valor agregado. Si yo estoy sembrando soja o maíz transgénico, es un producto genéticamente modificado. ¿Para qué se lo modifica genéticamente? Para que soporte un barbecho químico que al aplicárselo a esa planta no la ataca porque está preparada para soportarlo, pero sí la maleza. Esa siembra directa lo que le permite a usted hasta recuperar entre 10 y 15 centímetros de suelo en algún momento, que lo había perdido directamente. Le va a tener que agregar fósforo seguramente, y depende de la cantidad de agua que tenga, va a funcionar. Si usted tiene un régimen de lluvia entre 800 y 1000 milímetros, en ese terreno puede hacer soja de última generación, le va a consumir 400 milímetros. Si usted hace maíz, le va a consumir 800 milímetros. Si usted hace, no sé si me puede ocurrir, pero trigo y soja de segunda, le puede llevar 1000 milímetros. Si usted hace soja sobre soja, le va a dejar los perfiles llenos de agua, con lo cual no va a chupar absolutamente nada y va a degradar el suelo. Necesita la rotación, primero, para reponer el fósforo, va a necesitar poner el fósforo, y segundo, para que no se le arruine el suelo ese. Bueno, en todo lo que le acabo de decir ya le metimos el barbecho químico, le metimos el fósforo, le metimos otro tipo de incentivos, y además cuando producimos la cosecha, si no tenemos buen mercado, lo metemos en un silo bolsa que se produce el polietileno en el polo de Bahía Blanca, pero el silo bolsa, la producción se hace en Tierra del Fuego. ¿Le parece que no hay valor agregado en un producto así nada más como está? Hay mucho valor agregado. Nosotros debiéramos entonces pensarlo, por eso vuelvo a insistir con la importancia que le asignamos a los asuntos agrarios nosotros, para que nos podamos sentar con los intendentes, fundamental, con los intendentes a la mesa y los chacareros o los representantes de los chacareros discutir en conjunto la política. Es como se sale de estas cosas, en conjunto, poniéndonos de acuerdo a dónde queremos ir con los niveles de producción que queremos obtener.
Acá en San Juan también para desarrollar el proyecto en la provincia de Buenos Aires, porque la mayoría de los gobernadores no han estado
tampoco. Yo voy a hacerlo, porque como yo no quiero ser candidato a presidente, le quiero dedicar tiempo completo a ser gobernador y divertirme, porque también la política sirve para eso, trabajando con lo que yo imagino puede significar la generación de riqueza. Muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer.
Hoy hablaba de áreas.
Mire, tantas cosas hay por hacer. Usted debe tener el nivel de producción acá, corregime, Vali, pero debe ser 260.000 toneladas de soja, unas 130.000 de maíz, unas 30.000 de trigo, el subón, más o menos de estar así, 300 y pico de mil de cabeza de ganado. ¿Nuestra situación real entonces con Bolívar cuál es? ¿Dejar las cosas como están? No. Deme la oportunidad de llevarlo a 500.000 con soja, a ver cómo estamos, porque no es un suelo apto como para decir explota la agricultura. Sin embargo, tiene 260.000 toneladas de soja. Quiere decir que usted puede trabajar, si usted tiene un poquito de ese base reserva, 10.000 toneladas, una cosa por el estilo, podemos explotarlo, sí, claro. Pongámoslo a laburar juntos y que el SIC y que el propio INTA y que nuestro propio ministerio diga que en algún momento la charla con el intendente, con la, el intendente de la región y con los chacareros digan que hay una producción determinada. Pero hay producciones que no son tradicionales. Usted tiene en Coronel Dorrego olivicultura, tiene vinos en Pigüé, en Sierra la Ventana, en Villarino, tiene acuicultura en un montón de lugares de la provincia, tiene apicultura en un montón de lugares de la provincia, que en eso se podía hacer formas asociativas. Nosotros queremos jugar con todas las formas asociativas que puedan existir. Si usted se ata a una sociedad de alguna manera con algún municipio catamarqueño, los núcleos los puede traer mucho tiempo antes y empezar a producir miel. Se puede hacer sin inconvenientes. Tiene kiwi en General Madariaga, tienen kiwi en Sierra de los Padres, en Mar del Plata. Hay que ponerse encima de los niveles de producción no tradicionales también para darle valor. Semilla, tenemos 58 semilleros en Pergamino solo, 11 criaderos. Tenemos que ponernos encima de esas situaciones que nos den opciones para seguir creciendo, ¿no?
Caribal, hoy hablaba de algunas áreas que las van a manejar personas que usted están...
con chapa, como se dice en la calle.
Bueno, refiriéndome a eso y viendo que habló mucho del tren... Digo, ¿tuvo algún acercamiento con Randazzo? Ya sé que me va a decir la primera parte de la respuesta, somos parte del mismo proyecto.
Pero el flaco no va a estar después del 10 de diciembre, yo voy a ser gobernador el 10. No es por eso que no, pero sí lo he hablado con Scioli, sí, lo he hablado mucho con Scioli, que va a ser presidente a partir del 10 de diciembre, y tenemos una visión muy parecida los dos con ese tema, sí, muy parecida. Hay pueblos que se han perdido. Mi vieja es de Carlos Casares, toda mi familia de Carlos Casares, materna. Y el pueblo de Carlos Casares, como Smith, por ejemplo, como Hirsch, que se han perdido porque se murió el tren. Bueno, nosotros en eso, en la medida que sean la optimización del funcionamiento de nuestras rutas para poder sacar la producción por cualquier lado, porque si nosotros vamos a la 3, a la reparación de la 3 o a la reparación de la 33 que hace Rosario Bahía Blanca, podés salir por cualquiera de los tres puertos, por Buenos Aires, por Bahía Blanca o por Rosario, podés salir por donde vos quieras. Es un pensamiento productivista que nosotros tenemos que tener en esto, por encima de todas las cosas, que le dé capacidad de generación de riqueza en los distritos.
¿Hablamos con el intendente de lo que se piensa hacer en conjunto entre provincia y municipio los primeros 6 meses?
No es muy fácil hacer eso, pero Vali es uno de los intendentes que hoy brilla y muy fuerte en la provincia, por la edad que tiene, por la impronta que tiene, porque tiene muy en claro dónde se va con un proyecto de esta característica. Yo tenía más o menos la edad de él cuando fui intendente y tenía era tan arrollador como esas cosas. Bueno, hay que aprovecharse de esa situación y ver cómo nosotros colaboramos entre todos, porque esto es una sinergia entre todos la que tenemos que generar para que los niveles de producción sean muy óptimos y que la presencia de ese Ministerio de Asuntos Agrarios le dé orientaciones permanentes. Le doy un dato, educación, otro tema que... Nosotros nos planteamos, yo soy un tipo que he sido con la matemática siempre una luz. Ninguno de mis hijos te pasa eso, pero a mí me costaba nada. Fácil, todo fácil era. Así eran los palos que me comía, porque como todo era fácil, yo terminaba en un tercio del tiempo que terminaban los comunes. Entonces el otro jodía, y como jodía, vivía los sopapos con todo el mundo. Pero digo, cuando hay un tema determinado que no sale bien, a veces el profesor no tiene esa habilidad para contarlo con tanta facilidad o la paciencia para volver a contarlo. En mi época no había más remedio que esperar que alguien se lo contara para ver si aprendía. No había muchas formas. ¿Por qué no se puede tener un portal, que lo vamos a tener muy potente, de la dirección de escuelas, que te pueda habilitar en ese tema un contrato a un determinado que puede ser... Adrián Paenza, te pongo un ejemplo. Adrián, contale al pibe cómo se hace esto. No entraste por las derivadas y las integrales, explícaselo con idioma de otra característica para que te entienda y te comprenda. Un ejemplo, te puedo dar miles de estos ejemplos. Entonces, ¿por qué no podemos tener nosotros un muy duro portal de asuntos agrarios que te plante cómo vamos a actuar ante determinadas situaciones de climatológicas? Toda la zona del oeste, de Lincoln para abajo, la tuvimos con al mes de julio con 600 milímetros, cuando la media de anual es de 800. No es lógico, algo está pasando, nos perjudicó el trigo, ninguno de ese trigo era candeal, no lo puede vender el argentino, no le daban los ruedes para vender en el exterior. Bueno, tenemos que tener política para eso. No se sale por el pico, se sale por la política real donde el chacarero pueda vender. Si en la Argentina no la va a vender, ¿qué va a hacer con eso? Se va a ahogar en la casa. Tenemos que trabajarlo fuerte. Bueno, esto es lo que pretendemos, alentar y enseñar cómo salir a través de ese tema que hoy para nadie es ajeno, llegar a una computadora y poder mirarlo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Una última.
Just do it.
Una última. Hablé de relaciones, usted me dijo, vos dijiste Vidal, yo hablé de Vidal, ¿no? Pero hace minutos nada más se conoció el procesamiento, la imputación de parte de la prócera al primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro, por evasión y lavado de dinero. ¿Qué opinión le parece esto?
Primero voy a hacer una definición del derecho, que es imputar. En la Argentina, cuando dicen imputaron a fulano, ya le sacaron ataque. Imputar es cuando se presenta una denuncia y el juez toma una decisión que tiene que agarrar para un camino o para el otro. Un camino es que lo mande el archivo porque no tenga valor para la investigación. Es una posibilidad y se terminó todo y no tenemos nada que hacer. El otro camino es que el juez entienda que tiene que investigar. En ese caso lo que se ha hecho es imputar. No significa que sea culpable, ni mucho menos. Solamente lo que se dice es que hay que investigar. Bueno, si en este caso el fiscal Gonella ha dicho que le ha pedido al juez que lo impute para comenzar una investigación sobre su persona, hasta ahora lo único que sabemos es que comienza la investigación y nada más. No hay nada que diga, ni que esté condenado, ni que... Nada. La crítica nosotros la hemos hecho porque parece que es una negociación mal hecha, que no se hizo en contra de la propia legislación y el propio régimen de contratación de la ciudad, pero no tenemos más que esto que lo que se dice.